Pues buenos días. Me alegra poder compartir un tiempo con ustedes. Hace rato no pasaba un domingo por aquí en Manizales, creo que varios años ya, ¿cierto? Me alegra pues que podamos pasar un tiempo principalmente en la presencia del Señor. Es bueno uno verse uno con hermanos y pasar tiempo hablando juntos, eso es muy positivo. Pero eso no es lo central en la vida cristiana. La vida cristiana gira en torno a qué. Sí, no la iglesia, no los hermanos, no la doctrina, no la Biblia. La vida cristiana gira alrededor de Jesucristo. Es nuestra relación con Cristo la que nos motiva, la que nos impulsa a vivir una vida que agrada a Dios. Esta mañana yo quería compartir algo sobre la vida del apóstol Pedro. Yo entiendo que hay una reunión abierta entre 8 días para tratar más el tema del apóstol Pedro. ¿Cuántas veces aparece la palabra Pedro en la Biblia? O el nombre Pedro en la Biblia. Ahora va pensando, pues hay 50 veces. Menos de 50, pensando que quiero tomar un voto. Menos de 50. Entre 50 y 100. ¿Cuántas veces aparece Pedro? Entre 100 y 150, o más de 150. A ver, listo, tomar un voto, pues. ¿Quién cree que Pedro aparece menos de 50 veces? No, está muy bien. Esto no es muy preciso el arte, pero como para consentir. Entre 50 y 100 veces. ¿Usted cree que más entre 50 y 100 veces aparece Pedro en la Biblia? Bueno. Entre 100 y 150 veces. Más de 150 veces. Sí. No, que estuviéramos repartiendo pollos, pues. Me van a ganar un pollo. 157 veces aparece Pedro en el Nuevo Testamento. Bastantes veces. ¿Sí? Aparece en los cuatro evangelios, claro, porque uno de los apóstoles aparece en los cuatro evangelios. Aparece en el libro de los Hechos, porque comienza la iglesia, a Pedro dieron las llaves del reino, ¿cierto? Él comenzó mucho que ver con el comienzo de la iglesia, aparece en el libro de los Hechos. Él escribió dos cartas, ¿cierto, Pedro? Primera y segunda de Pedro, pues claro, aparece el nombre de él en las dos carticas. ¿Y dónde más? El libro de Gálatas. En Gálatas aparece cierta controversia que había Pedro, vamos a hablar ahorita un poquito. Entonces, bueno, más si Dios permite, para unos 45, 50 minutos con Pedro hoy, pero queda mucha cancha por recorrer en 28 días, 157, para que no estresen los hermanos. Bueno, hablemos de unas cosas generales de Pedro. Quizá de los 12 apóstoles, Pedro es como quizá el más conocido, de pronto el que más se habla, de pronto. Sabemos un nombre de un hermano de Pedro. Él tenía otro hermano. ¿Quién sabe el nombre del hermano de Pedro? Andrés. Eran dos apóstoles. Andrés y Pedro eran hermanos. Pero Pedro no siempre llamaba Pedro, ¿cierto? ¿Qué nombre tenía Pedro antes de llamarse Pedro? Simón. Y Cristo, cuando él se entregó a Cristo, le cambió el nombre. Hay un grupo en Pereira, y todo lo hace así. Cuando gente se entrega a Cristo, le cambian el nombre. Que estaba de moda, estaba en Pereira. Hace unos años, pues novedoso, ¿no? La oportunidad de conseguirse otro nombre, si está aburrido con el que tiene. Pero aquí el Señor le cambia el nombre a Pedro y le da un significado nuevo. ¿Quién sabe de dónde venía Pedro? Él no era ni de Armenia, ni de Pereira, ni de Manizales, ¿de qué ciudad o qué pueblo era Pedro? Galilea, pues como región, sí, pero había una pequeña aldea que quedaba junto al mar de Galilea. Y en esa aldea veía a Pedro y Andrés. ¿Recuerda el nombre del pueblito de la aldea? Bethsaida. Bethsaida es un... Usted con un mapita, pues, el mar de Galilea no es que sea muy grande. Usted para un lado del mar de Galilea, usted un día normal, usted ve el otro lado. Y en esa había una aldea, y Pedro y Andrés viven ahí. ¿Cuál es la ocupación de Pedro? Antes de... Pescador, ahí estaba pescando, porque una aldea junto al mar, pues, se ganaba la vida pescando, muy normal. Esa ciudad, esa aldea de ese pueblito, esa aldea de Bethsaida, ¿alguien sabe algo acerca de ese pueblito? Bethsaida. Cuando Cristo multiplicó y alimentó los panes y alimentó a los 5,000, eso fue cerquita de Bethsaida, cerquita dice. También se acuerda que Jesús una vez sanó a un ciego en dos etapas. Que lo sanó y él dijo, uy, estoy viendo un postes. Y volvió y le hizo otra. Y ahí se quedó viendo bien. Eso fue en Bethsaida que hizo ese milagro. Hasta haría uno que él hizo bastantes milagros en la ciudad de Bethsaida. Porque hay un periodo, hay un versículo en Mateo 11, donde hay los diferentes ayes, donde Cristo dice, ay de tal ciudad, ay de la otra, ay. Y entre esos ayes aparece Bethsaida. O sea, ay de ti, Bethsaida, que los milagros que hubiéramos hecho en ti, los hubiéramos hecho en Sido y Sidón, otros pueblos ahí, ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes no. O sea, que el pueblito donde nació y se crió Pedro era duro para el evangelio. Les gustaban los milagros y qué bueno que venga Cristo aquí a sanar la gente y todo eso, pero querer seguir a Cristo, cuando está repartiendo panes, ahí le hacemos bulto, como para coger los pancitos y los pescaditos y todo, pero el pueblo de Pedro era un pueblo como, pues la ciudadcita como dura. En Marcos capítulo 1 leemos que ellos eran pescadores, leemos que Andrés y Pedro vivían en la misma casa, porque después de un viaje a la sinagoga, dijo que Cristo fue a la casa de Pedro y Andrés. Viven juntos. ¿Y quién más vive en esa casa? Con Pedro y Andrés. Además de ser suegra, está pendiente de estas cosas, muy importante. Entonces, ¿qué nos dice eso de Pedro? Si él tenía suegra. Sí, porque uno no puede conseguir una suegra en un supermercado. Eso tiene que uno casarse para conseguirse la suegra, para bien o para mal. Y Pedro también pues tenía su suegra. Lo que sí, no se nos dice mucho acerca de la esposa ni de la familia de Pedro. A mí parece como lástima porque pues, el fin de semana pasado tuve un retiro de parejas en Quindío y tú no buscas modelos familiares en la Biblia para dar un modelo a nosotros. Uy, qué dicha haber visto un poco más de Pedro con su señora, pues cómo la llevaban y cómo quedan sus hijos, pero nos dejaron pues adivinando ahí. Hay un versículo que quisiera mirar ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 13, Hechos 4, 13. Paso, con el capítulo, Hechos capítulo 3 un momentico, aquí hay unas pisticas que pronto van interesantes para explorarlas entre 8 días. Uno nota que el apóstol Pedro se menciona mucho al comienzo de los Hechos, unos 8 o 9 capítulos, y nota cómo va como comienza el capítulo 3, Pedro y Juan, ¿sí? El versículo 3 del capítulo 3, cuando vio a Pedro y Juan, el versículo 4, Pedro y Juan, versículo 11, Pedro y Juan, ¿sí? Yo las marqué todas aquí en la Biblia, el capítulo 4, versículo 13, Pedro y Juan. Uno nota que Pedro era un hombre de equipo, como el apóstol Pablo. ¿Sí? Que lo estaba trabajando. Pablo, usted, es difícil usted encontrar al apóstol Pablo solo. Siempre está con otra gente. Cuando está escribiendo una carta, Pablo y Timoteo a la iglesia, tan, metió otro ahí en la carta. ¿Sí? Cuando está visitando, está andando por el camino, como que va como en combo. Hasta cuando lo meten en la cárcel aparece como con varios hermanos en la cárcel, todos encarcelados juntos, cantando y haciendo estudios bíblicos y nada que más en las cárceles. Cada equipo es importante. Y el apóstol Pedro también, aunque era pues muy como templadito, pues de mucho carácter, y como, pero siempre también lo encuentra uno, no siempre, pero muchas veces lo encuentra uno a Pedro trabajando en equipo con otros. Capítulo 4, versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó un discurso, y el versículo que quiero leer es el versículo 13. 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué quiere decir eso, un hombre sin letras? Sí, que no había estudiado mucho. Y del vulgo, ¿qué querrá decir eso? Sí, que no era de sociedad, sí, no era un primo de Herodes, sí, tampoco era apellido Bush, no, era un tipo normal. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y el vulgo, se maravillaban y le reconocían de que habían estado con Jesús. Aquí nos dice algo también de Pedro, que Pedro no cursó una universidad. Sí, de pronto estudió la primaria, de pronto valió la bachillerato de noche, en la aldea mientras pescaba de día, no sé, tendría sus formas de... Sí, pero no era, y nada en contra de la educación, sencillamente que eso no fuera el tajo que Dios le dio a él. Pero sí se maravillaba la gente porque había algo especial en Pedro y en Juan. ¿Qué era lo especial de Pedro y Juan? Lo que atrae a otras personas a Jesucristo no es nuestro nivel de intelectualismo, y no estoy en contra del estudio, es bueno estudiar. Lo que atrae, lo que inspira, es un estar con Jesucristo. Y el hermano y la hermana que pasa tiempo con Jesucristo, se le empieza a notar. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que pasó un rato con Dios arriba, ¿cómo bajó? Parecía un bombillo. No sé cómo diría la cosa, hasta que tuve que taparse un rato ahí, que fluorescente, no sé qué le pasó por ahí. Pero es evidente cuando alguien pasa tiempo con el Señor Jesucristo. Cuando usted pasa tiempo con el Señor Jesucristo todos los días, eso le afecta a su forma de ser. Usted no puede pasar un tiempo en la presencia del Señor y venir a alegarle a la señora a los 5 o 10 minutos. Usted no puede estar pasando tiempo en la presencia del Señor y luego robarse los lapiceros del trabajo. ¿Sí? Usted no puede pasar tiempo en la presencia del Señor y luego ponerse a gritarle a los niños o San Quedín y al esposo, ¿quién sabe qué? No. La presencia, estar en presencia del Señor, afecta nuestra forma de ser. Hasta afecta nuestra forma de comunicar. Antes de venirme aquí a Colombia, en el 92 fue que llegué, yo compartí así una asamblea, está un poco más pequeña que esta asamblea, en el sur de Londres. Y había ahí un viejito. Hasta era cieguito, porque la viejita, que era la señora, la hermanita, siempre lo llevaba ahí, le era con su palito y con la señora, así que ya a la reunión así, a que abría los ojos, pero como que no veía nada porque mantenía con un palito y la señora. Ese hermano, yo nunca lo llegué a escuchar predicar. Lo que me acuerdo de este hermanito son sus oraciones. Carlito se llamaba el hermano, Charlie lo llamaban, hermano Charlie. Sino cuando se paraba a orar, como que él hablaba con un amigo. Y él se entusiasmaba, hablando como, no formalmente, como hablándole al presidente Gaviria: señor Gaviria, bienvenido aquí a Manizales, necesitamos que nos pavimente aquí la carretera. No esa clase como de hablar como distante, sino que su hablar era como alegría entre amistad. A mí me inspiró ese hermanito, aunque él ya murió, ya está con su amistad. ¿Sí? Pero ¿qué me ha dejado a mí? Un deseo de tener algo de lo que él tenía, de esto, de estar con el Señor. Hermano, hermana, ¿qué tal la comunión suya con el Señor? Hay como alegría, cercanía en su andar con Cristo. Pasamos bien en la presencia del Señor. Ese es el privilegio que tenemos, hermanos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no para venir a capillas y calentar bancas. ¿Sí? Hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Todas las otras cosas son secundarias. Claro, evangelizar, compartir, escuela dominical, campamentos, retiros, todo eso tiene su lugar, pero todo es secundario a la comunión con el Señor Jesucristo. Y Pedro, algo había Pedro, pero vamos a ver ahorita, alzadito sí, a veces la embarrada, vamos a ver algunas embarraditas de Pedro ahorita, pero algo sí que llamaba la atención era conocían que había estado con Jesús. Algo de Jesús se le había pegado a Pedro. De pronto en su forma, eso de cariño por las personas. ¿Sí? Bueno. Otra cosita de Pedro, miremosla ahí en Mateo 19. Mateo 19. Quiero resaltar este versículo, es el nivel de compromiso con Pedro, que Pedro tenía con su Señor.
dice el versículo 27, capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Pues está Pedro pronto comprando, nosotros hemos dejado mucho por el Señor. ¿Qué nos va a dar el Señor a nosotros? ¿Sí? Pero es la primera parte que quiero como resaltar. Es que Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nota el nivel de compromiso de Pedro con Jesucristo. No era como muchos que decían que seguían a Jesucristo por un tiempo. Habían cantidades grandes. Imagínense, si él alimentó 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Había un morro grande de personas por allá siguiendo a Jesucristo temporalmente. Un artículo, una revista describía al cristianismo en Sudamérica. Lo describía como que tiene kilómetros de amplitud y centímetros de profundidad. En otro artículo alguien comentaba, decía que el cristianismo en Sudamérica parece un bus. Muchas iglesias parecen un bus en hora pico. ¿Sí? Tienen los buses, sus busetas en hora pico. Hey, mucha gente se sube, mucha gente se baja y mantiene eso así. Digo, hombre, el compromiso nunca es con la iglesia, el compromiso es con Cristo. ¿Sí? Es Cristo el que nos une. Si usted tiene un compromiso con Cristo, yo tengo un compromiso. Eso es lo que nos hace, es el vínculo de unión que nos une a servirle, a adorarle. Y el nivel tan hermoso aquí de Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. De pronto, antes de seguir, un puntico de reflexión. ¿Cuánto hemos dejado nosotros por seguir a Cristo? O queremos seguir a Cristo, o sea, queremos seguir como seguíamos antes, igual, y montes de Cristo también, pues. O sea, quiero seguir más o menos mi estilo de vida como vivía antes, pero encima de eso, monteme a Cristo que también me sirve. ¿O será que en la vida suya hay ciertas cosas que usted ha dejado por amor a Cristo? Bueno, dirá alguno, no, es que yo era mujeriego, yo tenía 15 mujeres, ahora apenas tengo 3. Bueno, vamos bien, siga, que un poco todavía falta. Sí, o que era muy tomadorcito y no, ya, o que yo era muy chismosa y yo ya dejé eso. Bueno, son cosas que uno va dejando, pero no podemos seguir a Cristo y seguir igual. Hemos dejado todo y te hemos seguido. Cristo nos transforma. Lo que quisiera mirar ahorita, hermanos, son algunas de las cosas que motivaban al apóstol Pedro. Nosotros todos tenemos cosas que nos mueven. Hoy el día está como bonito para estar jugando fútbol, para un pastal, un parque. ¿No me parece? Imagínese usted allá con, sí, con un caso de pollo para irse para mediodía y un balón y todo eso, haciendo ejercicio, cogiendo aire fresco, llenando los pulmones. Y ¿por qué no estamos por allá? ¿Por qué estamos acá? Sí, hay un motivo. O varios motivos, y cada uno de nosotros de pronto hasta con motivos diferentes. O sea, usted pregúntese, no es para que me lo diga aquí duro, ¿por qué estoy sentado acá? Alguno fue porque mi mamá me dijo, otro es porque mi esposa me arrastró, ¿sí? Otro es porque no, me gusta la quietud un rato, tanto corre, me encanta la quietud un ratico. O es que otro no, es que quiero aprender más Biblia, a mí me gusta la Biblia, quiero más Biblia. Otro no es que estoy buscando a Cristo, entonces estoy buscando. Todos somos diferentes motivos. Y nuestra vida, yo diría, está llena de diferentes motivos. En estos días estuve teniendo un debate con algunos hermanos sobre la invasión de los gringos allá a Irak. Que ¿por qué invadieron? Entonces, bueno, no, tuvo unos que, bueno, porque es que tipo de Sudamérica era como corrido la teja y como peligrosa, señor, hay que, esa gente peligrosa hay que sacarla de él. Sí, bueno, de pronto ese era un motivo. Ah, que pronto tiene armas biológicas y de pronto si él suelta eso, puede contaminar toda la región por decenas de años. Entonces la gente hay que sacarla y acabar con los químicos porque pronto hacen un... Bueno, de pronto otra razón. Pero Irak también es el segundo país más rico en petróleo. de pronto esa es otra razón. ¿Sí? El Saddam Hussein hizo un atentado contra el papá de Mr. Bush cuando él visitó hace 10 años. De pronto es otra razón, ¿ves? Que personal. ¿Sí? Hay una cantidad de razones y nuestro comportamiento muchas veces está mezclado una cantidad de razones y motivos diferentes. A ver, alce la mano si usted es casado o casada. No le dé pena, que eso es muy bueno, eso es positivo. Bueno. Que Dios les bendiga, yo también. ¿Por qué se casa uno? Por el bienestar de la persona que yo amo. 100%. Lo único que me voy a casarme es por el bien de la querida mujer. Eso es paja. ¿Sí? Uno, claro, uno quiere el bienestar de la persona que uno ama. Pero también la soledad es muy aburridora. Y también pues formar un equipito, pues, para que uno llegue a la casa y alguien que, pues, que le brinde la ropita a uno y la comidita, eso está como muy bueno. O tener un marido que sea responsable y llegue, pues, y entonces como que trae para el mercado y toda vaina, muy bueno. Y niños, qué alegría. Una cantidad de razones, ¿sí o no? En el apóstol Pedro también notamos una mezcla de razones, de motivos, de cosas que lo empujaban a hacer las cosas. Miremos una en Juan capítulo 3. Juan 13. Juan capítulo 13. Desde el versículo 4, tengo una página diferente hoy. Juan 13, 4 dice: se levantó Jesús de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla, aunque estaba ceñido. Jesucristo así arrodillado, lavándoles las pecuequitas ahí a los apóstoles. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, es el temperamento como alzadito de Pedro. Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies ni ahora ni después, jamás. Sí. Pedro en muchas ocasiones fue un apóstol movido por sus opiniones personales. Él tenía sus gustos, tenía sus formas de pensar y eso lo movía. Imagínense el Señor de Gloria. El Jesucristo, el Rey de Reyes, haciendo un trabajito lavando los pies. Es que usted, ¿qué piensa? Ni ahorita ni mañana usted jamás me los va a lavar. A veces nosotros también podemos ser movidos por nuestras opiniones personales. Yo quiero seguir a Jesucristo así, pero este hábito que tengo jamás lo va a cambiar. Este estilo que tengo de comportarme, de vestirme, de peinarme, eso jamás lo va a cambiar. Querer seguir a Cristo, pero cargado con opiniones y cosas personales, gustos. Una vez más, no nos queda tiempo de mirar toda esta escritura, la voy a contar. En Hechos capítulo 10, Dios quiere que Pedro visite a unos gentiles y no tiene ganas de ir. Pues, gentiles, una cosa que contamina uno para visitar. Y entonces, yo le doy una visión, estaba con una terraza, para como esperando a que la señora le cocine el almuerzo. Y de pronto ese olorcito de chicharrón estaba subiendo, alguna cosa, y él entra con un trance. Una visión, algo así en la terraza. Y baja una sábana grande llena de animales. Zoológico ambulante, baja ahí. Pero fueron puros animales inmundos, o sea, animales que no podían comer los judíos, marranos y otros animales de ese estilo. Entonces Pedro pues asoma ahí a la sábana, y mira ahí de todos los animales ahí. Y Dios le dice: mata y come. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor. Tres veces le,
pasa el rollo este 3 veces y en cada vez Pedro dice, no señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por esta boca y hoy no va a ser ninguna excepción. Otra de sus opiniones, sus formas, es que como casi alegando con Dios. Tengamos cuidado. A veces la forma en que me criaron, las opiniones que he desarrollado por mi crianza, por la forma de, no sé, de social o el barrio, la familia, hay cosas que pueden impedir la obra de Dios en la vida suya y en la vida mía. Aquí Pedro es un ejemplo de un creyente movido por opiniones, movido por tradiciones. En términos paisas diríamos movido por los resabios. Y el cristiano nosotros también podemos ser movidos por nuestros resabios personales. Muchos de los conflictos en iglesias locales son hermanos y hermanas con diferentes resabios. No todas, pero muchas. Miremos otra ahí en Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. Mateo 14, 28. Pues aquí están los apóstoles, están en un barco en el mar de Galilea, y un ventarrón impresionante, y bueno, y todas las cosas. Creo que ya está esta canción también como de noche, no sé. Bueno, 28 dice, entonces, 17 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, te ánimo, soy yo, no temáis. Están asustados, pues, porque vieron como algo blanco, me imagino, por ahí andando sobre el agua. ¿Quién no se asusta? 28, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Avispa usted, Pedro, ¿eh? Esta es la oportunidad de andar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Miren aquí, Pedro es un ejemplo de un creyente movido por las aventuras. ¿Sí? Las experiencias y las aventuras. Pero hay otras ocasiones donde Pedro como que ve algo interesante y venga, hey, usted, si es Jesucristo, venga, ven, que yo también quiero andar sobre el agua, a ver cómo, que imagínese uno con las olas para arriba y uno andar, eso es como eso es como interesante. Y Pedro no la quería perder, y él nos alzó la mano y hizo el escándalo ahí, Cristo, venga, pues. Y unos semanas después, meses después, estaba Pedro, Cristo llamó a Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte, Transfiguración, un monte. Y cuando estaban charlando por ahí, se transfiguró, brilló. Me vino algo parecido pues a la cara de Moisés en aquel entonces, años atrás. ¿Y qué me apareció ahí? Aparecieron otras dos personas. Moisés y Elías. Y estaban los tres charlando ahí. ¿Te imaginas uno vivir una experiencia de esas? Y Pedro allá con los ojos parecía un sapo en tomatera, así con los ojos, viéndose todo eso. ¡Qué elegancia, Señor Jesucristo! Montemos tres cambuches para que podamos quedarnos, o sea, vamos a alargar esta experiencia que está muy buena para que esto no dure más. ¿Sí? Otra vez un momento de experiencia, una aventura, eso está como interesante. Yo nunca he visto, y soy como medio viejo y nunca he visto esto. Emocionado con la experiencia, la aventura. Ejemplo de un creyente. A veces también nos puede pasar. Uno va a una conferencia, uno de pronto va a un retiro, uno de pronto tiene una reunión muy elegante donde Dios le habla a uno, y uno, ¡ay, qué elegancia, qué bueno! Pero ese qué bueno no dura. ¿Sí? Cuando uno es movido por experiencias o movido por aventuras, eso dura mientras dura la experiencia, mientras dura la aventura. ¿Sí? Notabas en reuniones de jóvenes, en Pereira y en otras partes, que cuando estamos arrimándonos al mes de la conferencia juvenil, los jóvenes, y empieza ya el entusiasmo, el que no estaba ya llegó otra vez entusiasmado, y después, un mesito después, volví y se apagó. Cristianismo movido por las experiencias, movido por las aventuras. ¿Qué es lo que lo mueve a usted? Claro, son buenas las experiencias, son buenas las aventuras, pero que nuestra vida cristiana tenga un motor más fuerte que aquellas cosas. Es temporal. Miremos otro versículo en Marcos capítulo 14, Mateo,
Marcos. Aquí en Mateo 14 encontramos como la última encuentro ahí Jesús con sus discípulos. Marcos 14, versículo 29. Cristo les dijo, no, es que ahorita me van a secuestrar, me van a crucificar, y ustedes todos se me van a abrir. ¿Y qué dice Pedro? Todos. Dale con más cuidado, Señor Jesucristo. No me incluya, Pedro. No me unte. No confunda, Señor Jesucristo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, Pedrito, hombre, de cierto te digo, que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, antes de que madrugue, antes de que llegue la madrugada, usted antes de que salga el sol del próximo día, me negarás tres veces. ¿Y cómo sintió Pedro? Ofendido. 31. Y él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y si no, los demás decir lo mismo también. ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted cree que Pedro aquí estaba siendo honesto o no? ¿O era como un poco como un poquito hipócrita Pedro ahí? ¿Ustedes cómo lo entienden acá? ¿Lo entienden como un hombre correcto? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que Pedro realmente no quería negar a Cristo. Y de pronto en ese momento, aquí es un ejemplo de un creyente movido por emociones. Pedro se emociona de vez en cuando. Y promete una cantidad de cosas a Dios. ¿Sí? Aquí se dice, quizá el afecto por el Señor, el viendo quién es Cristo. No, Cristo, usted cuente conmigo. Pues si tiene 12, por lo menos conmigo sí puede contar. Yo hasta cargo machete acá y todo. Yo aquí lo tengo, no se preocupe, Señor Jesucristo, quedamos bien. ¿Sí? Porque más adelante lo saca. ¿Dónde es que está el versículo 47? Uno de los que estaba allí... De los que estaban allí sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y yo no creo que Pedro era de buena puntería, yo no creo que le estaba tirando la oreja, yo creo que le estaba tirando al pescuezo y se le agachó el siervo y le tumbó en la oreja. ¿Sí? O sea, son actos de emoción, de querer defender a Jesucristo. De pronto usted y yo, como yo, hemos tenido momentos donde uno, no, verdad, yo por Cristo, sí, como que un momento de emoción, uno le promete cosas a Cristo, uno como que se inspira a uno y hasta pronto uno hace ciertas cosas por Cristo. Pero es una emoción pasajera. Las emociones no son malas, son buenas, nos motivan a cosas buenas. Pero si el cristianismo suyo mío depende de las emociones, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Porque las emociones de uno son así. Ustedes de nosotros que somos casados, sino que uno a veces como que ama mucho a la señora, y a veces pues no tanto, y a veces sí, a veces no tanto. Así es la vida. Uno que yo tengo 4 hijos, uno está como tan agradecido con esos peladitos, qué elegancia mis hijos. Y a veces uno, ay, como que uno quiere es como buscar tranquilidad, o sosiego en alguna parte, como que las emociones de uno sube y baja. Todo lo que dependa de las emociones, sube y baja. Si usted, hermanita, solamente cocina el almuerzo cuando usted le nace, cuando usted le tiene ganas de cocinarle a mi marido un almuerzo, hoy tengo esas ganas, usted puede aguantar a la marido mucha hambre. Porque a veces sí le nace y sí lo siente. Y a veces, no, ese viejo que come mucho y todo. Ay, no, pegado aquí en la cocina toda hora. Y no, la emocionó. ¿Sí? El cristianismo tampoco puede estar pegado a emociones. Gracias a Dios cuando tenemos momentos de alegría en la presencia del Señor. Por aquí traje un librito. No sé si alguno de ustedes ha leído este librito, se llama El Obrero Cristiano Normal. Alce la mano si usted lo ha llegado a leer. Casi todos, ah, qué bien. Bueno. No es muy gordito y de pronto lo puede prestar de alguien y lo puede... Es como, bueno, tiene unos consejos muy buenos para el cristiano, la vida cristiana. Va a leer un pedacito en la página 24. Aquí hablando de Pedro, dice así. Había un defecto fundamental en el carácter de Pedro. Él estaba gobernado por sus emociones y su conducta era siempre imprevista, como la conducta de aquellas personas que son controladas por sus sentimientos.
El entusiasmo de tales personas los lleva a veces a las más grandes alturas y en otras ocasiones se encuentran hundidas en la depresión. Hermanos y hermanas, es dolorosamente posible que nuestro soñado amor por el Señor sea solo un poquito más que una atracción sentimental. Nuestras reacciones emocionales a su amor no son necesariamente tan puras o tan profundas como creemos. Si continuamos confiando en nuestros sentimientos, es posible que el Señor tenga que llevarnos mediante una seria crisis a descubrir lo irreal de nuestra vida emocional. Y en nuestros fracasos pasados no han sido suficientemente serios para convencernos de que no podemos depender de nosotros mismos. O sea, en su amor Dios nos coge a veces y nos lleva a una crisis para que nos demos cuenta de que nuestros sentimientos y emociones no son la base de la vida cristiana. ¿Crisis de qué? Puede ser un crisis económico, un crisis de salud, un crisis familiar, un crisis de asamblea, algo que lo lleva a uno a despertar, ¿sí? A despertar a no confiar en nuestras propias emociones. Es que el entusiasmo de otros es bueno, pero no podemos servir a Dios y vivir una vida cristiana victoriosa a punta de nuestra fuerza, voluntad y nuestras emociones. Había un hermano como nuevo que estamos visitando en el barrio Cuba, en Pereira, cuando yo vivía en los días vivíamos en Pereira. La esposa se entregó al Señor y luego él y fuimos a visitarlo. Sino que antes de que él se entregara a Cristo, la debilidad mía, decía él, es el billar. Y entonces, pues el billar es un deporte muy bueno, ¿cierto? Es muy de puntería, de chanfles y cosas. Y eso tiene. El problema es el ambiente donde se juega el billar, es el problema del billar. ¿Quién no podría tener un billar aquí? Hasta pronto una idea, ¿cierto? Un billar acá, pues sería un ambiente sano para uno jugar. Pero. Entonces, claro, él bajaba el bus y entonces pasaba por varios billares para llegar a la casa. Ya lo llamaban, el apodo era la Langarita. ¡Hola, Langarita! Y entonces miraba y esa tentación, un solo juego, como para desestresar. Y salía a las 11 de la noche de ahí. Él se entregó al Señor y dejó el billar. Y me acuerdo de un estudio que tuvimos en la casa de él. Él decía, no, hermano Felipe, a mí el billar no me atrae. A mí hasta me da risa ver a esa gente metida allá jugando billar. Eso a mí no me ni fu ni fa, yo no siento nada por el billar. No es que lo decía como con tanta confianza que yo me decía, ¿será que sí? Pues como tan seguro pues de que eso ya nada, pues ni. Sí, es como el que ha sido alcohólico diciendo, es que a mí ni el olor a cerveza, nada. Digo, no, uno siempre hay que con cierta debilidad, hay que cuidarse. Y esa seguridad de sí mismo. Y claro, 2 o 3 meses más tarde llegaron las fiestas de Pereira. Y ahí quedó el hermano. ¿Sí? Pues decía, hermano, de pronto usted se sienta muy seguro. Yo le recomiendo, bájese del bus 2 o 3 cuadras antes. Y entonces usted llega a su casa sin pasar por los billares. Evite las tentaciones. Satanás está buscando la caída al creyente. Es mejor andar 2 o 3 cuadras más y andar sanamente la vida, ¿sí o no? Y no, tranquilo, hermano Felipe, dice que a mí no me atrae eso para nada. Ahí quedó el hermanito. Confianza en nuestros propios. No sé cuál es la habilidad suya. No es para que me la diga. Pero si échele ojo a eso. Desconfíe de sí mismo. Pedro aquí decía, no, Jesucristo, aunque me toque, que me maten, cuente conmigo. Y después de unas cuantas horas, una muchacha de servicio le dice, oiga, usted no es como Galileo, usted esos chistes suyos parecen como de Galilea. Y empieza a renegar hasta arrear madre, dice San Mateo. Pues no dice arrear madre, después dice renegar y. Pues me imagino que eso eran groserías de aquel entonces. Y el mismo Pedrito confiaba en sí mismo, pues que no da. El apóstol Pablo más adelante en 2 Corintios 12 dice, cuando soy débil, soy fuerte. En otras palabras, hermano, hermana, cuando usted se sienta débil y usted se aferra a Jesucristo, usted es fuerte. Si usted maneja, es que yo cada rato exploto en una rabia, tengo un temperamento, y usted reconoce eso, y esa es mi debilidad, y Señor, ayúdeme, y estoy aferrada a Jesucristo, Señor, ayúdeme en esta situación, el Señor da victoria sobre ese problema. Pero dice, no, yo apunta a fuerza de voluntad, voy a dejar de alegarle a mi esposa, apunta a fuerza de voluntad, voy a dejar de arriar madre, yo apunta, Eso no da.
Sí, cuando somos débiles y nos aferramos del Señor, ahí es donde conseguimos la fortaleza. ¿Qué otra cosa nos mueve? Sí, hemos visto varias cosas que movían a Pedro ahí, ¿cierto? Las opiniones, las aventuras, las emociones. Hay otra cosa que movía a Pedro, y es un poco sorprendente porque él es de temperamento muy templadito. A Pedro lo movía el temor. Hay varias situaciones donde punta de miedo él actuó. Acabo de mencionar una. Dos veces, son muchachas las que vienen a decirle a Pedro, oiga, pero usted no es como un discípulo. No era un soldado romano con machete en la mano, usted como que es un discípulo. Pues ahí de pronto uno entiende por qué brincó y es, pero es que es una muchacha, oiga, pero es que usted tiene como que cara de judío. Usted no era el que iba para con Jesucristo para el templo una vez. Y le da miedo. Y es el miedo el que mueve a Pedro a renegar. Es el miedo el que mueve a Pedro a esconder su identidad. Y aquí de paso les comento, hermanos y hermanas jóvenes y menos jóvenes. Cuando uno está pasando bueno entre los enemigos del Señor Jesucristo, uno está propenso a negarlo. ¿Sí? Si usted está, no estoy diciendo que nos aislemos de los inconversos. Sencillamente cuando usted está riéndose por allá en el colegio, en la universidad, con otro muchacho sin converso y pasando bueno, y usted se siente como cogiendo calorcito en ese ambiente, usted está débil. Y usted está trabajando en la empresa, y está pasando bueno en la empresa, usted está negociando, y está quien organiza el negocio y todo, que usted una llavería, que es una buena persona para trabajar, y usted en un ambiente como todo chévere ahí. En ese momento reconozca que usted está débil. En ese momento alguien dice, oiga, pero usted usted es que va a la iglesia el domingo, ¿qué como la cosa? No, cuando uno pueda, es mi mujer la que le gusta mucho eso, y no, eso es muy bueno para los hijos, ¿sí o no? Y empiezan a sacarle el cuerpo. ¿Por qué? Porque me sentí cómodo en el ambiente inconverso. Sí, la señora que está con las vecinas para ir charlando la telenovela y las protagonistas y todo eso, y no le queda ahí charlando, cuando algo como que pues, menciona el cristianismo ahí, está uno débil porque está calentico en ese ambiente. Así fue Pedro acá. ¿Sí? Pedro, no, era fría la noche, estaba Pedro allá con una fogata y estaban calentándose alrededor de la fogata. Yo pues no me imagino a Pedro pues ahí quieto así. El Pedro era muy hablarcito para quedarse quieto. Sí. Yo me imagino que le estaba contando los pescados que él cogía en Galilea. Se parecía la de Jonás. Contando sus cuentos, porque es por el hablado que reconocían que era Galileo. Algo estaba diciendo Pedro ahí, y evangelizando no estaba. Miedo de inconverso. También cuando estaba hablando sobre las olas, empiezan las olas. Él que estaba mirando a Cristo y estaba andando sobre las olas. Y cuando empieza a mirar las olas, empieza a darle miedo, ¿cierto? Miedo de las circunstancias. A veces estamos andando bien la vida cristiana y empezamos a mirar, uy, y el trabajito mío está como tan inestable. Y mi esposo tan que lo echa. Y el niño como que tiene una... Y empiezan el temor a las circunstancias. Y el temor nos mueve a hacer cosas que no debemos hacer. Aún no tenemos tiempo de mirar eso, pero aún en Gálatas capítulo 2... Pedro está allá en Galacia y llegan algunos duros legalistas de Jerusalén. Y Pedro estaba comiendo con los judíos, con los no judíos, y se sentía muy bien comiendo con ellos. Y llegaron estos legalistas de Jerusalén, unos maestros de la palabra. ¿Y Pedro qué le pasó? Le dio miedo de los duros. Aquí vienen los de Jerusalén, los duros. Y entonces mejor no, guárdeme el choricito para más adelante. Después comemos eso, es que llegaron a esta visita y entonces no quiero quedar mal comiendo con gentiles. Le dio miedo de otros cristianos y cambió su comportamiento. Hermano, nosotros también. De pronto el miedo a la crítica. Hay personas que tienen ganas de entregarse a Cristo, pero el miedo es que de pronto la familia me diga fanático. ¿Sí? De pronto los vecinos empiezan a mirarme raro porque no se me ven como con la Biblia. Me acuerdo cuando estaba en la universidad. Nosotros tenemos estudios bíblicos y evangelísticos en la Universidad de Londres. Cada jueves nos reuníamos e invitábamos, así en los dormitorios de los estudiantes. Invitábamos 10 estudiantes a ir a tomar café y a estudiar la Biblia. Me acuerdo de un muchacho como autico, estaba haciendo ingeniería. Entonces, yo creo que no era cristiano todavía. Aquí él llegó al estudio bíblico, yo lo vi que se me pone una esquinita. Metió la mano aquí en el pantalón, entró en el interior y sacó el Nuevo Testamento. ¿Qué era la cosa con él? Que le daba pena que lo vieran dando por los corredores con una Biblia, un Nuevo Testamento, en la que la carga y se lo va entrando así. El miedo Hermano, el miedo también nos puede ser un motor que nos afecta a un mal comportamiento. ¿Sí? Temor de Dios, sí. Pero no le tengamos miedo ni a hermanos, ni a las circunstancias, ni miedo a los inconversos. ¿Qué nos pueden hacer? Tengámosle temor a Dios y corrámosle bien a Dios mismo. Esta reunión sigue hasta la una, ¿cierto? No, mentiras, pues hay otros 10, 15 minutitos y terminamos. Una vez Pedro, estaba Cristo diciendo a los discípulos, yo voy para la cruz, me van a crucificar. ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dice Pedro? No, no, usted a la cruz. No, no, es que aquí venimos a la revolución cristiana, vamos a sacar a los romanos de acá, vamos a sacar a los judíos, vamos a montar aquí. O sea, usted es el Mesías, hermano, usted es el Mesías, ¿cómo así hay que crucificar? Y Cristo voltea y le dice, ¿qué le dice? Unas palabras como malucas. Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Es un versículo clave, porque hay mucho que depende de ese versículo. Si uno lo explora más, eso tiene... ¿Pedro sabía que estaba siendo usado por Satanás? Yo no creo. O sea, un creyente puede ser usado por Satanás sin darse cuenta. Un creyente puede ser usado por Satanás aún con buenas intenciones, porque Pedro quería proteger al Mesías. ¿Será que usted y yo podemos ser movidos por Satanás? ¿O no? Pues yo digo, si a Pedrito, pues a nosotros también. ¿En qué maneras? Pues de pronto nosotros podemos interrumpir el crecimiento espiritual de otra persona. Podemos ponernos a rajar de una persona, hablar como mal, desanimarlo. Así. Fuimos instrumentos de Satanás. Podemos meter ciertos comentarios que causan discordia entre una pareja en un matrimonio. Y nosotros, usados por Satanás, dañar un hogar. ¿Sí? Nosotros podemos causar discordia entre hermanos, dañar buenas amistades. Tengamos cuidado. ¿Sí? Cuidado de que no nos dejemos. Satanás dice ahí en Primera de Pedro, el mismo Pedro hablando, Primera de Pedro 5, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La amargura, uno se ofende con ciertas cosas y llena de amargura. Eso es Satanás, está cogiendo ventaja. Sí, tengamos cuidado. Pedro aquí también es un ejemplo que movido también por temores, pero en este caso también movido por Satanás. En Hechos 5 les dice, Ananías, ¿se acuerda que Ananías y Safira le metieron una mentira a Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? No me digan mentiras, que no me gusta, me cae mal eso. No, Pedro dijo, ¿por qué dejaron que Satanás llenara sus corazones? O sea, Pedro ya aprendió que Satanás se puede torcer al cristiano. Velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente busca a quien devorar. Causar discordia, desanimar, sí, conflictos entre hermanos y hermanas en hogares. Pero hay ciertas cosas buenas que también movían a Pedro. Aquí, por cuestión de tiempo, que les voy a contar el cuento. ¿Sí? En Juan capítulo, Hechos 12, encontramos a Pedro en la cárcel. Y lo van a matar. ¿Usted qué haría en la cárcel cuando lo van a matar? Usted, no, mañana... día festivo, lo vamos a matar en el parque, y mientras tanto, ahí lo tienen amarrado junto a otros soldados. ¿Usted qué estaría haciendo? Repartiendo la herencia, los zapatos para mi primo. ¿Cómo hacemos? Sí, Pablo y Silas una vez están encarcelados, eran cantando, ¿cierto? Sacando los salmos y coros y la guitarra y empezaron a... Pero Pedro aquí estaba durmiendo. Yo creo que yo no sería capaz de dormir. Yo estaría pensando cómo afamos esto. O si, porque me hicieron... buscando a quién culpar. Sí, cantamos muy duro en la casa y nos cogieron. Es que esa hermana sí canta muy duro. Y yo le he dicho a esa hermana que no cante tan duro porque algún día nos van... Bueno, pero no, estaba descansando, durmiendo. Y en esas vino un ángel y le dijo, ponga los zapatos, ponga la correa y siga. ¿Por quién estaba siendo movido Pedro en el momento? Y él pensó que estaba soñando, con pellizcando, y eso está como bueno, y que se caían las cadenas, y esos soldados ahí como todos dormidos, y se le abrían las puertas, y salió una, otra puerta, y salió a la calle. Y ahí se desapareció el ángel. Y ahí se pellizcó. Esto no es una visión, esto es verdad, estoy libre. ¿Siguiendo a quién? La mano de Dios. Hermano, yo creo que ese es el modelo para nosotros. Es buscar, de pronto no con un ángel, no sé, Dios te da sus formas de hablar, pero sí seguir buscar ser dirigidos por el Señor. No movidos por miedos, no movidos por nuestros complejos, no movidos porque es que así me gusta a mí, sino movidos por el Señor. Cuando usted lee algo en la palabra de Dios y usted cree que eso es verdad, ¡hágale! ¿Qué más espera? Me acuerdo hablando con una señorita que tiene un novio inconverso. Hermana, y es que vean, el yugo desigual y todo. No, hermano, estoy orando que el Señor me lo quite. Y mientras tanto, chupando trompa. No se ilusiona, que es que el Señor no va a quitar pues, la piña, no la va a quitar. Usted tiene que darse cuenta de que algo es bíblico y algo es de Dios. Y usted reacciona con eso. ¿Sí? Imagínese, Pedro acostado y el ángel, ponte los zapatos, no póngamelo usted. Sígame, no, cárgueme. No, el Señor hace su milagro, pero hay una parte. Todo milagro tiene algo raro. Aún con lo de anoche que estamos mirando Eliseo. Para hacer flotar el hacha. ¿Y por qué no dijo hacha, flota? No, le tiró un palito. Tuvo que hacer algo. ¿Sí? Y así también Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y milagrosamente en algunas situaciones quiere obrar, interferir en nuestras vidas. Pero hay una parte que usted y yo también tenemos que hacer. Que es la obediencia. A ser guiados, necesitamos es obedecer, necesitamos es seguir. Por último, miremos un versículo en Juan, capítulo 21. Juan 21, 15. Como la última entrevista de Pedro con Jesucristo. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, esto ya es después de la resurrección. Los discípulos están por allá, se encuentran con Jesús en la madrugada. Desayunaron y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Usted lee comentarios a este versículo, ahí cierta ambigüedad. Cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿usted me ama más que estos? ¿Qué es el estos? Sería, algunos piensan, no, pero todo es que, ¿usted me ama más que los otros? Ya quedan 10, ¿cierto? Eran 11. ¿Usted me ama más que estos otros 10? Pues podría ser por ahí, ¿cierto? ¿Qué es el nivel de su amor? O algunos comentaristas dijeron, no, es que él se devolvió, fue a pescar. ¿Se acuerda que él quedó como desilusionado, pero frustrado, y se fue a pescar? A eso que encontraron junto al mar, él estaba pescando otra vez. Y Cristo les estaba diciendo, oiga, pero usted me ama más que esto, o sea, a su trabajo, a sus pescados. Pues no tenemos claridad en eso. Y le respondió, sí, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta, dele pasto, alimenta, cuida mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo pastorea mis ovejas. Y dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese por la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, quizá el motivo más alto para vivir la vida cristiana, para servir, es el amor al Señor. Nota que el Señor le dijo, Pedro, Simón, usted ama a mis ovejas, cuídamelas pues. No fue por ahí. Pedro le dijo, usted me ama a mí, entonces cuide mis ovejas. ¿Sí? Si uno verdaderamente no ama a una familia, ¿usted para qué la evangeliza? Si usted no ama al Señor, eso le afecta a su forma en que usted trata a los niños en la escuela dominical. Es el amor a Cristo que nos motiva a querer hacer visitas pastorales. Es el amor a Cristo en nuestros corazones que nos motiva a hacer muchas otras cosas. Hermano, el motor principal en nuestra vida cristiana es el amor al Señor.
Y cuando nuestro amor al Señor está tibio y costeando a frío, todo se vuelve una carga. Todo es, ay, qué pereza. Todo, ay, qué carga. Ay, qué hermanos tan complicados. Ay, qué familia tan... Ay, no, es un niño, no. Esa reunión va a brisar. No, yo para qué. Todo es una carga. Pero cuando hay una pasión de Cristo en nuestro corazón. Imagínense ustedes, padres de familia, que ustedes lo fueran a secuestrar en estos momentos. Ahí está la FARC listo para llevarse. Y usted está su señora y sus hijos. ¿Usted a quién le encomienda a su esposa y los hijos? No alguien que tenga una casa grande. Alguien que tenga plata para que me los alimente. Pues uno quisiera encomendarlo a alguien que los aprecie. ¿Sí? Y si nosotros apreciamos a Cristo, hay un dicho muy popular, un poco raso, que dice: el que ama a la perra, ama a la chanda. No es muy espiritual el término, ¿cierto? Pero veo que tiene la imagen. Si nosotros amamos a Jesucristo con el corazón, amamos a sus hijos. Y ese es el motor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, queremos darte gracias por estos ejemplos en la vida del apóstol Pedro. Un hombre, sentimos que muy parecido a nosotros, a veces movido por sus complejos o gustos personales, a veces movido por miedo de una cosa, miedo de la otra, a veces movido por sus tradiciones. Pero Señor, queremos también aprenderte, Pedro, de ser guiados por ti, guiados por el Santo Espíritu tuyo, Señor, en nuestras vidas. Señor, no queremos ser cristianos a nuestra manera, queremos ser cristianos a tu manera. Agradándote, no en algunas cosas, sino agradándote, Señor, en todo. Señor, queremos que tú obres en nuestro corazón. Reconocemos que nuestro amor para contigo a veces es como caliente, a veces tibio, a veces tirando a frío. Variamos mucho, Señor, y queremos ser más constantes en nuestro amor para contigo. Señor, queremos amarte, como decía el apóstol Pedro allí. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amamos. Y en esta mañana nuevamente, Señor, te queremos confesar que sí te amamos. Señor, te amamos con todo lo que somos, pero reconocemos nuestra debilidad. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a expresar nuestro amor contigo, una vida fiel. Señor, que podamos también preocuparnos por otras personas. Pastorear tus ovejas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. No sé si me permiten en 2 minuticos cantar un himno. De pronto el hermano, como para terminar, es el 325, el 345. Es una oración. Hay canciones que son oraciones y esta es una. Cristo fiel, te quiero ser, dame el poder.